Bueno, Uruguay tiene un marco legal concreto, lo que muestra y pone en evidencia, y no es solo a escala Uruguay, sino a escala internacional, es que los marcos legales son muy necesarios, pero no son necesarios, pero insuficientes para poder dar solución efectiva al problema que nos convoca el día de hoy, que es nada menos que los abusos y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que la realidad se juega luego en la implementación de lo que la ley establece y en toda la estructura de servicios y de planes y programas a los efectos de combatir algo que merece ser enteramente combatido por lo que implica. Es decir, es delito, es abuso, es desigualdad de poderes, tiene varias maneras de poder describirse lo que puede ser el abuso sexual y lo que puede ser la explotación de tipo sexual. La línea general es entender concretamente que hay acciones de naturaleza preventiva que implican una mentalidad o un abordaje proactivo en el cual uno va antes de que los problemas eventualmente se instalen, que es lo que verdaderamente se debería básicamente encarar a los efectos de evitar daños. Lo otro es corregir daños y atender víctimas una vez que el daño se ha ocasionado, a los efectos de que no se convierta en una afectación de otro orden, que pasa del hecho concreto a una estructuración de carácter psicológico incluso que pueda estar afectando de distintas maneras a las víctimas. Entonces tendría que tener un enfoque de carácter preventivo y un enfoque de carácter de la respuesta directa inmediata ante el hecho, porque exige una respuesta inmediata y con una mirada también de mediano y largo plazo en lo que hace a la solución del problema. Lo cierto es que hay una tendencia creciente del problema, y Uruguay lo ha constatado. Desde el 2020 a la fecha nosotros tenemos pequeños aumentos, pero aumentos al fin. Es decir, hay creciente tendencia en lo que hace a estos abusos, a este problema serio que hay que abordar. Y se presentan formas nuevas. Estamos en un mundo distinto, que es el mundo virtual. Eso hace que la pandemia también provocó esta realidad de pasar un exceso de horas conectado a Internet, y aparece entonces toda la pornografía infantil, todos los materiales que se utilizan a los efectos de niños, niñas y adolescentes que están en procesos de maduración en todo lo que hace a su autonomía y a su configuración psíquica, y por lo tanto no tienen los elementos de autodefensa como para tomar debida distancia de estos problemas, sino que muchas veces terminan siendo arrastrados por toda una cantidad de mecanismos. Son esta paradojal realidad del mundo virtual y del mundo de Internet. Es decir, por un lado, todo lo bueno que genera y todas las posibilidades que abre. Pensemos en el marco de la educación, todo lo que ha sido esta posibilidad de modelos híbridos que combinen lo presencial con lo no presencial, para dar un ejemplo simplemente. Pero también tiene la otra contracara, ¿no? Y es que permite que ciertas conductas se lleven a cabo de manera bastante solapada, escondida, no se pone en evidencia, y sin embargo esos canales que terminan por producir afectación porque se llega a la víctima potencial que luego se convierte en víctima real.
Precisamente en contrapartida, en el último tiempo ha crecido quizás la cantidad de denuncias, la línea azul está más activa, hay campañas también para mayor difusión. ¿Va por allí ajustando por un lado el control, si se puede decir de alguna forma, y el acceso a las denuncias?
Claro, y este es un aspecto importante para entenderlo. Los tiempos van cambiando. En la medida que se instala una realidad distinta, como es la del mundo virtual, puede aparecer varias cosas. En primer lugar, medios distintos por el cual se produce el proceso que termina finalmente convirtiéndose en abuso sexual o en explotación sexual. Y por otra parte, la necesidad de instrumentar mecanismos distintos a los que se podrían instrumentar en otros momentos, debido a que estamos en una realidad diferente y exige, por tanto, primero un gran control, capacitación a los efectos de poder identificar a tiempo el problema para intervenir, poder tener, acá este es uno de los aspectos centrales que se tiene que tener presente con este problema, o convoca a muchos organismos. Pensemos en que CONAPES tiene 15 organismos que están integrando CONAPES, y lo que esto significa es que hay que pensar de una manera sistémica, integral, holística, con acciones que vienen dadas por un enfoque multisectorial donde distintos organismos aportan de distintas maneras, por lo cual hay un gran desafío de coordinación, de inteligente coordinación, donde siempre es más fácil decirlo que luego hacerlo bien. Y esa es parte de la realidad que sucede muy a menudo. Es decir, nos encontramos concretamente con modelos teóricos y marcos de referencia que pueden estar dando un plan, y lo que importa luego es en qué medida ese plan se ejecuta con efectividad y en la implementación logra lo que pretende lograr.
Sati, usted hace pocas horas que asumió el cargo. ¿Cuáles son los pilares de su administración?
Bueno, los pilares son básicamente, primero, apoyar los lineamientos estratégicos que fueron trazados. Es decir, esta es una realidad en la cual yo asumo con ingreso a un tren en marcha y lo acompaño en el último trayecto de su travesía. Tiene ya 3 años y medio largos de recorrido y yo lo voy a estar acompañando en la última etapa, por el cual no me separo de lo que han sido los lineamientos estratégicos trazados hacia atrás. Los tengo presente, los defiendo, los buscaré mejorar. Presentaré impronta personal en aquellos aspectos que a mi juicio ya merecen. Tengo pocas horas de ingresado a la institución, pero ya veo una serie de cosas que a mi juicio merecerían cambios. Algunos son de naturaleza de la gestión de una institución compleja. Estamos hablando de una institución muy compleja, con una diversidad temática que toca situaciones críticas de la vida de los niños, niñas y adolescentes y que por lo tanto requiere de acciones de vuelta de tipo multisectorial. Voy a darle gran importancia a todo lo que significa la interfaz con todos los organismos involucrados, particularmente los más relevantes, a los efectos de tratar de mejorar este esfuerzo de coordinación que tiene que darse para lograr un mejor resultado. Voy a tratar de entender que la supervisión, la inspección y el contralor de los servicios que se prestan merece seguirse muy de cerca. Por lo tanto, le voy a asignar al monitoreo de las prácticas que se llevan a cabo a los efectos de no estar apagando incendios una vez que se producen los problemas, sino tratar de reducir la chance de que se produzcan. Hay muchas cosas que estaré trazando a lo largo de los próximos días y que estaré llevándolas a la realidad de lo... Hay algunos de los programas a los cuales se les va a asignar probablemente mayor peso. Proporcionalmente, Primera Infancia ocupa dentro de la realidad INAU una fuerza muy grande, porcentualmente hablando, ¿no? En materia de recursos asignados, en materia de coberturas, en materia de lo que tienen que hacer. Y no solo los centros CAIF, que son por convenios con organizaciones de la sociedad civil, sino también toda la estructura que hace a Primera Infancia. Y luego la necesaria interacción en una temática que se ha agravado en los últimos tiempos, que es la salud mental, donde necesariamente obliga, es un lindo ejemplo que muestra la necesidad de interactuar con ACE, con el Ministerio de Salud Pública y con todos los que son prestadores directos en materia de salud mental. Con la separación de los menores infractores que quedaron en la órbita del INISA, esto no significa que el INAU no tenga una población adolescente donde hay abundancia de adolescentes con la problemática del consumo de sustancias. Este es uno de los temas que suele estar en la base de lo que luego se traduce en problemas de conducta que luego dan lugar a conflictos y diferencias a nivel de los hogares donde se está dando alojamiento a muchos de ellos. Por lo tanto, es una institución cuyas características obliga a quehaceres y a acciones diferenciadas en función de las particularidades evolutivas de cada tramo etario. No es lo mismo un chiquito de Primera Infancia, que abarca 2 ciclos, los primeros 36 meses de vida, es decir, de 0 a 3 años, y el segundo ciclo, que hace a 4 y 5 años de edad. A partir de los 6 años ya entramos a considerar infancia, y a partir de los 13 a los casi 18 entramos en la consideración de adolescencia. Esa es la población objetivo central de la institución, ¿no?
¿Piensa recorrer el país para ver las diferentes realidades departamentales?
Voy a estar reuniéndome con directores departamentales. Algunas de las reuniones las estaré haciendo directamente. Hoy tenemos una realidad que llegó con la pandemia. Estaba instalada desde antes de la pandemia, pero se reforzó con la pandemia, que es la posibilidad de combinar lo presencial con lo virtual en materia de encuentros de trabajo. Entonces estaré haciendo convocatorias vía Zoom, los estaré convocando también para que vengan a entrevistas en Montevideo conmigo, y yo voy a estar asistiendo a encuentros específicos en el interior para conocer realidades concretas en lo que hace a las instituciones prestadoras de los servicios. Es decir, no solamente el contacto de diálogo y de intercambio con los directores departamentales, sino en el mundo real, efectivo, en el plano de la prestación directa de los servicios, tener un panorama presencial in situ, mirando concretamente qué pasa en los prestadores de servicios directamente, es decir, los hogares, todos los lugares donde finalmente se presta el servicio que la institución... Esta es una institución descentralizada de servicios y por lo tanto hay que verlo de esa manera, ¿no?
¿Diálogo con los funcionarios relativos a las políticas de INAU?
Sí, y es necesario. En estas pocas horas que llevo ingresado a la institución, constato que habría que tener un intercambio mucho más importante en todo lo que hace a la realidad interna, con los recursos humanos. Siempre las gestiones de instituciones complejas y grandes, la temática dinámica de recursos humanos y de interacciones humanas se convierte en un capítulo que desde la acción del presidente no hay más remedio que abordarlo. Debe abordarse a los efectos de que efectivamente exista una cohesión de grupo que trabaja, digamos, identificados y comprometidos con una causa común.